Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, una gran felicidad que siento poder estar con ustedes esta mañana. Qué bueno que el Señor, en su gran misericordia, nos permite el día de hoy para poder darle las primicias de la semana, primicias de nuestro tiempo. Y quisiéramos todos los días tener pendiente que Él merece eso y mucho más de cada uno de nosotros. No solamente nuestras primicias, sino todo. Porque a Él todo le pertenece y nosotros somos de Él, particularmente los que hemos creído en el nombre de su Hijo. Le pertenecemos a Él completamente. Y como oraba mi pastor, todo aquel que aún no lo ha recibido, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Y de esa manera poder tener acceso, entrada franca al cielo, en aquel día cuando Cristo Jesús regrese por su pueblo. En esta mañana vamos a continuar un tema que comenzamos la semana pasada. El tema es apatía. ¿A quién le importa? El colmo de ese tema sería que alguien dijera, apatía, ¿a quién le importa? ¿A qué me importa? Que viendo un título como este y considerando la palabra del Señor, aún así persista en caminar de espaldas al Señor, sin tomar en cuenta lo que el Señor tiene que decir a toda la humanidad. Como les decía en la introducción la semana pasada, es bien importante que nosotros no perdamos de perspectiva que hay un contexto histórico, el cual hemos cubierto, el cual hemos introducido. Sin embargo, siempre es una bendición, es una necesidad el poder nosotros considerar la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te bendiga, Wilmer, qué bueno verte. Es bien importante eso, mis hermanos. Por lo tanto, a medida que vayamos considerando la palabra del Señor durante los próximos 30, 35 minutos, que es lo que espero poder hacer, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna corrección que hacer, hermano, este siervo que está aquí no es infalible. Yo no pretendo siquiera dar la más mínima idea de que yo soy el que hace todas las contestaciones. Por lo contrario, cada vez que un varón de Dios se para aquí, lo hace con temor y temblor, sobre todo cuando sabe la gran responsabilidad que el Señor nos permite en este gran privilegio y este honor de poder impartir la palabra del Señor. La porción que vamos a considerar son los primeros 16 versículos del capítulo número 2 de Malaquías. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo número 1 y durante ese estudio estuvimos viendo el problema en el cual se había metido el pueblo de Dios. Y al final de ese capítulo estaba Malaquías reseñando la falta de los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, quienes estaban haciendo las cosas mal, quienes estaban ofrendando sobre el altar de Dios, pero su ofrenda era inmunda, no era bien vista por Dios. Y allí vamos de lo literal a lo figurado o viceversa. En lo que respecta a lo literal, pues la palabra del Señor les hacía a ellos entender, prescribía, da unas instrucciones específicas respecto a qué demanda a Dios como ofrenda. Algo específico, bien claro en el contexto histórico, religioso, cultural, para este pueblo. Ellos sabían, o sea, no tenían excusa para no dar la ofrenda como Dios indicaba. Ahora, ese es el detalle literal. Pero en lo figurado, que me parece que es también muy importante, lo que está en el corazón muchas veces opaca o cancela lo que hacemos en lo físico. Y estuvimos hablando sobre las palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces las palabras no encierran exactamente lo que nosotros sentimos, o a veces disfrazan lo que pudiéramos nosotros sentir, o simplemente a veces son costumbrismo? A veces decimos ciertas expresiones que pudieran ser vacías, vanas, por el uso y costumbre, ¿verdad? Y pudiéramos continuar hablando sobre esto, pero ese no es el detalle. En ese sentido, pues, esos fueron algunos de los puntos que estuvimos considerando la semana pasada. Hoy, el título del estudio es: honra a usted sus compromisos. Y la contestación pudiera ser sí, pudiera ser no. Esto es una pregunta de sí o no. Hay gente que dice, depende. Pero cuando es en la corte, ¿verdad? ¿Te han visto estos episodios de películas o de series de televisión? O si usted ha presenciado algún juicio. ¿Recuerdan las vistas del Cerro Maravilla? Disculpen que les traiga a colación ese tema tan y tan nefasto, tan terrible, tan triste. Durante aquellas vistas, paraba el abogado litigante, o el representante del Senado en aquel caso, y decía: testigo, dígame si es cierto o no es cierto que en el día tal y más cual tal cosa sucedió. Bueno, le voy a explicar. No, dígame sí o no. Cuando una pregunta comienza con un verbo, esto es una clasecita de gratis de gramática, lo que requiere es una contestación de sí o no, afirmación o negación. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros entendemos que no es suficiente con decir sí o no. Honra usted sus compromisos. Y allí sabemos que la contestación no siempre de sí o no podría abarcar la totalidad de nuestro desempeño. Nosotros hay instancias en las cuales le damos mayor prioridad a algunas cosas. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pues yo creo que también existe un paralelo respecto a las cosas que nosotros hacemos. Nosotros vamos a cumplir más con aquellas cosas que para nosotros tienen prioridad. Si nosotros nos hallamos no cumpliendo con lo que el Señor prescribe a través de su palabra, pues debemos entonces reconsiderar nuestras prioridades. Pues este es el enfoque que vamos a estar dando al estudio en esta mañana. Vamos a seguir hablando de los sacerdotes, pero Pedro, en su primera carta, estuve también indicando la semana pasada, que dice que nosotros, bueno, los recipientes de la carta aquella, y por extensión, nosotros como cristianos, somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros somos ministros para el Señor. Estamos llamados a ministrar para Él, a servir al Señor. Por lo tanto, en ese sentido, lo que aplicaba en aquel entonces, aunque no necesariamente de la misma manera en lo cultural, histórico, religioso, pero en lo espiritual sí. A cada uno de nosotros se nos va a demandar, se nos va a cuestionar cuál ha sido nuestro proceder en lo que respecta a nuestra observación de lo que el Señor nos ha mandado. Pues, sin más, vamos a ir a los detalles específicos del estudio. El tema general: Dios valora los compromisos en las relaciones y juzga a quienes no honran sus compromisos, o sea, los compromisos de las personas. Piense usted en la cantidad de compromisos que nosotros tenemos. Habiendo usted estudiado para el día de hoy la porción que corresponde al estudio del capítulo número 2, sabrá que uno de los detalles particulares que se subraya a través de esta porción es la relación matrimonial. ¿Cómo puede uno asegurarse de honrar ese compromiso? Primeramente, ¿cómo es el matrimonio un compromiso? David contestó con un suspiro. No, o fue una interjección. La contestación de David fue: sí. Yo entendí lo que él quiso decir. Pero otra articulación para esa expresión. ¿Cómo es el matrimonio un compromiso? ¿Qué significa compromiso? Tiene que haber confianza. Un pacto, un acuerdo, eso es el compromiso matrimonial. Aunque usted, si usted va al Antiguo Testamento, en ningún lugar se habla de ceremonias específicas relacionadas al compromiso, al compromiso matrimonial. No obstante, vemos nosotros que en esta porción y en distintas porciones, el Señor recalca la seriedad de ello. De hecho, desde Génesis. De Génesis dice que el hombre, como está escrito, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola cosa. De ahí muchas otras expresiones, ¿verdad?, que han surgido. Pero ese pacto, ese acuerdo, es importante. No solamente en el papel, porque como dicen por ahí, el papel aguanta lo que usted le ponga. Le puede escribir todo lo que usted quiera. Tristemente, eso denota la naturaleza humana desleal. Sin embargo, cada vez que nosotros pensemos en los pactos, en los acuerdos que nosotros hemos realizado, tenemos que saber que estamos nosotros representando a Dios mismo. Porque nosotros somos hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Por lo tanto, cualquier compromiso que nosotros hagamos, es necesario que nosotros sepamos antes de hacerlo en qué nos estamos metiendo. Segundo, que nosotros representamos a Dios, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos respecto a nuestra observación de ese pacto o ese acuerdo, debemos hacerlo como que estamos representando al Señor. No hacerle quedar mal, como pudiéramos decir nosotros pueblerinamente. Por lo tanto, a pesar de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no aparece una prescripción para una ceremonia específica en lo que respecta al matrimonio, Dios mismo dice que este es un pacto que Él ha testificado. Él mismo ha sido testigo de este pacto, como estamos viendo hoy día. Por lo tanto, ya que sabemos lo que es el compromiso, ¿de qué maneras honra uno el compromiso matrimonial? No todos a la vez, por favor, que no entiendo lo que me están... Maná Úrsula. Siendo fieles. ¿Honramos el compromiso matrimonial? Siendo fieles. Hermana Lorian. Mostrando respeto, ¿verdad? Mutuo. Siendo fieles, mostrando respeto. ¿Algo más? David.
Trabajando y fajándose para proveer para su familia.
Exacto. El hombre ha llamado a trabajar, fajarse, dice David. Proveer. ¿Alguien más? Hermana Eva. Amén. Es una relación exclusiva, y de hecho eso vamos a verlo, ¿verdad? Habla de la unicidad en lo que respecta a esta relación exclusiva. No hay espacio para nadie más, ¿verdad? Desde el principio el Señor hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán, a Eva, Josefina, Juana, Petronila y Pancracia. Adán y Eva, esos dos. Ciertamente hay ciertas cosas que se han dado a través de los tiempos. Y hay personas quienes cuestionan, ¿verdad? El rey Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Pero siempre el resultado de esas relaciones, polígamas, ¿verdad?, donde había muchas mujeres y un solo hombre, siempre terminaban mal. Los resultados siempre eran negativos. Abraham, Sara, no podía esperar por Dios. Y dijo, pues tómate a mi sierva Agar. Y de ahí en adelante sabemos lo que sucedió. Ismael no fue el primogénito. Dios vio a Isaac como el primogénito. Ese era el del plan de Dios. Al día de hoy, el pueblo descendiente de Ismael son los enemigos acérrimos de toda la humanidad, de los cristianos particularmente, y ¿verdad? Y ven a todos los demás como los infieles. Exacto. Y en toda relación que no observa esta exclusividad del matrimonio, pues las cosas no van bien. Pues vamos a ver otros compromisos que usted tenga bien considerar, que sea importante para nosotros considerar en el tiempo que vamos a tener para el estudio, a ver de qué manera podemos ser bendecidos a través de la consideración de la palabra del Señor. Los 16 versículos. Vamos a considerar tres puntos. Y estos son la responsabilidad que le ha dado Dios, o sea, su compromiso con las responsabilidades que le ha dado Dios. Responsabilidades, pues ya dijimos el matrimonio, que tal vez es una central de lo que vamos a estar viendo aquí, pero hay tantas otras responsabilidades, hermano. ¿Usted tiene ministerio? La contestación es sí. No hay cristiano sin ministerio. Todo cristiano está llamado a servir. La pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo? Porque si no estamos sirviendo, no servimos. Aparece una redundancia, y realmente lo es, pero no lo es a la misma vez. Pues estamos llamados a servir. ¿Cómo estamos cumpliendo con eso? ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted sobrinos? ¿Tiene usted familiares? ¿Tiene usted vecinos? ¿Tiene usted compañeros de trabajo? ¿Tiene usted personas con quien usted se interrelaciona en organizaciones cívicas, etcétera? ¿Qué testimonio le da usted? ¿Cómo pueden ellos hablar sobre la presencia de Cristo Jesús en tu vida? Eso es una responsabilidad grande, hermano. Y pudiéramos nosotros considerar un sinnúmero de otras, ¿verdad? Cuando yo pienso en responsabilidades, yo pienso, pues, responsabilidades que Dios me ha designado dentro del servicio en la iglesia, como una totalidad, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia con letra mayúscula. Y pienso en mi familia, mis hijos. Yo tengo 6 hijos. Y hay personas quienes piensan, pues, el que tiene muchos hijos debe saber lo que es ser padre. Pero el que tiene muchos hijos también tiene una tremenda oportunidad para ser un mal padre muchas veces. Si yo no pretendiera temer al Señor y obedecer lo que el Señor me dice, pues yo sería un mal padre 6 veces. ¡Qué terrible! Pues es una responsabilidad grande. Mi esposa, mi responsabilidad, nuestra relación, mi hogar. Hay tantas otras cosas que debemos ver. Y es necesario que ustedes vean cuántos sombreros el Señor te ha dado, cómo estás desempeñando tu función en cada una de ellas. Sus compromisos con los demás y con Dios. Hoy día, usted podría decirme, yo pudiera hacer una pregunta y la contestación pudiera ser múltiple. La pregunta pudiera ser, ¿por qué está usted aquí hoy? Y yo sé que no hay una contestación absoluta para esa pregunta. Algunos podrían decir, porque yo amo a Dios, porque Dios quiere que yo esté aquí, porque yo quiero estar con los hermanos. ¿Pudiera haber alguien que dijera, fíjate que no sé? Algunos podrían decir, pues yo tengo un compromiso con el Señor. Algunos podrían decir, yo tengo un compromiso con mis hermanos. ¿La cual de esas preguntas, de esas contestaciones es la correcta? Pues no vamos a ir sobre ese detalle, pero la contestación pudiera ser múltiple. Ahora bien, hay ciertas razones que nos impulsan a reaccionar respecto a distintas situaciones de distintas maneras. Lo más, o mientras más estemos nosotros apegados a la palabra del Señor, más asertivos vamos a ser nosotros en cómo nosotros reaccionamos a cada una de las situaciones. Hermano, por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es que es necesario considerar la palabra. Consideraba una predicación, un estudio más bien, de Charles Stanley. Y la pregunta que él formulaba era, ¿a quién estás escuchando? Cuando te levantas por la mañana, ¿a quién escuchas? ¿Eres de los que prende el televisor? ¿Eres de los que prende la radio? ¿Es eso lo que te nutre como la primer palabra del día? ¿O procuras escuchar al Señor primero? No se le hacía referencia, después lo pueden anotar por ahí porque no es parte del estudio, pero sería bueno que lo consideraran. En Hebreos 1, los primeros 2 versículos, dice que en otros tiempos habló el Señor a través de los profetas, pero en estos tiempos nos habla a nosotros a través de Cristo Jesús. Pues eso es lo que va a mostrarnos a nosotros cuál es el camino a nosotros seguir. El Señor nos quiere trazar el camino, pero nosotros podemos o no observar lo que el Señor quiere que nosotros observemos. Y eso es lo que estamos haciendo, considerando la palabra para ver cómo cumplimos con nuestros compromisos. Y por último, su compromiso con la familia, el cual ya nosotros hemos reseñado brevemente. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo está hablando sobre una serie de situaciones particulares que estaba viviendo esta iglesia en su segunda carta, Y hablando sobre lo que se supone que ellos hicieran en lo que respecta a su comportamiento esperado por conocer a Cristo, por ser de Cristo, algunas dificultades o algunos peligros que enfrentaba esta iglesia. Y pues, esto para poner en un contexto nuevo testamentario, que no es distinto a lo que vamos a ver nosotros en el antiguo. Y 2000 años hacia adelante, en los tiempos actuales, vemos nosotros que el peligro sigue siendo el mismo. Peligro inminente de nosotros pretender cambiar lo que Dios nos dice. Y eso es bien fácil, hermano, cuando dejamos de nosotros escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos nutre espiritualmente. La palabra de Dios sin mancha, sin tergiversación, sin cambio. Es la que nos ayuda a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero muchas veces nos ponemos a escuchar otras cosas. Dedicar el tiempo a otras cosas. A dar prioridad a otras cosas que no son el cultivar nuestro espíritu. Y estoy hablando en general, todos nosotros estamos sujetos, estamos expuestos a eso, si no tenemos cuidado. Pues vamos a ver qué pasó con este pueblo y cuál fue el mensaje que Malaquías le dio de parte del Señor. Vamos a ir a la primera porción, las responsabilidades que le ha dado Dios. Su compromiso con las responsabilidades que le ha dado Dios. Vamos a ver Malaquías los versículos 1 al 9 del capítulo número 2. Yo voy a leerlos rapidito para poder reseñar esa porción. Dice la palabra del Señor en Malaquías 2, versículos 1 al 9. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el mundo, todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Primeramente, esta porción, pues vemos claramente a quién se está refiriendo. Ahorita decíamos que estaba hablando a los sacerdotes, y es precisamente a ellos a quienes le dirige esta porción que estamos nosotros viendo, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que estaban, en el cual se encontraban los sacerdotes? Pues del capítulo número 1 vemos nosotros que no estaban siendo fieles a lo que Dios mandaba respecto a su observancia de las ofrendas. Los holocaustos traían ellos animales que no eran propios según la prescripción, según el mandato de Dios a través del Antiguo Testamento, según la ley, ¿no? Ahora bien, vemos nosotros que lo que estaba en el capítulo número 1, que era preguntas y respuestas, aquí es un enfoque bien claro. Hay un juicio inminente del cual no se van a poder escapar ellos a menos que hagan lo que Dios dice claramente. Habíamos dicho la semana pasada que este es el último libro del Antiguo Testamento hasta Malaquías, Leamos nosotros la profecía de Dios para el pueblo, y de ahí hasta la llegada de Cristo Jesús habría 400 años de silencio. Terrible, hermano. Una cosa que yo no quiero imaginarme. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, y en un momento dado la carga del pecado era una cosa tan y tan y tan terrible. Algunos interpretan que cuando nuestro Señor clama al Señor, clama al Padre y le dice: ¿por qué me has desamparado? Ese es un momento, un espacio vacío en el cual el Señor no sentía la presencia del Padre. Y eso fue un momento. Imagínese usted 400 años sin esa comunicación. Era necesario que hubiera unos varones. Vemos nosotros los libros históricos, obviamente, de esos 400 años, que hablan de unas personas quienes sí estaban apegadas. Siempre hubo un remanente que permaneció presentando la palabra de Dios a este pueblo, y con quien Dios tenía ciertamente un propósito. Ahora bien, hay un juicio inminente que vendría sobre el pueblo porque ellos no estaban haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran. Gracias, José Pío. Y la referencia aquí, cuando habla él de la tribu de Leví, está directamente relacionada con Deuteronomio. Y ahí es donde se nos indica cuál era el pacto que Dios hacía con ellos. Y dice: de paz y de vida, la que era la función de este pueblo. Ellos eran los sacerdotes. Y ahí vemos nosotros que el Señor seleccionó de entre este pueblo los primogénitos para sí mismo. Leví sería el pueblo, la tribu de Leví sería quienes se dedicarían al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué había pasado durante esos tiempos? Pues hubo un apego a la palabra de Dios, una fidelidad a Dios, una exclusividad para el servicio a Dios. Sin embargo, en el tiempo luego del exilio, regresan ellos de Babilonia, son un grupo pequeño de personas. Estábamos nosotros reseñando que podían ser entre 100 y 150 mil personas de tantos que eran anteriormente, pero ellos regresan y ya la observación y la fidelidad a Dios no está, solamente unos pocos. Y el Señor entiende que lo que él prescribió, él mandó originalmente, ya no se está observando. Ya lo que él mandaba de esos ministros para que fueran los líderes espirituales del pueblo no se estaba observando, y estos que estaban en este momento no servían para ser líderes porque no estaban sirviendo como líderes espirituales de la manera que Dios mandaba. Por eso Dios es bien claro respecto a cuál va a ser el desenlace. Dice el versículo 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? De hecho, Pablo dice que no nos hagamos maestros mucho. El que mucho sabe, porque mucho pretende recibirle a Dios, a ese se le va a reclamar más. Nosotros, todos quienes vamos conociendo la palabra nos sirve de guía, o la palabra misma nos condenará si nosotros no somos capaces de seguirla. Si nosotros no nos ponemos en las manos del Señor para que sea Él el que nos guíe cada día, la palabra misma está puesta ahí para indicarnos cuál es nuestro error. Y si nosotros no nos permitimos ser moldeados por ella, pues nosotros mismos estamos trayendo destrucción sobre nuestras vidas. Y esto era lo que estaba pasando con ese pueblo. Quien tenía esta carga tan y tan grande de dirigir al pueblo, y no lo estaba haciendo de la manera que el Señor reclamaba que debían hacerlo. Hoy día, hermanos, hay personas quienes van con la palabra y la diluyen. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta tomar el café. A mí me gusta el café. Pero mi esposa sabe que a mí me gusta el café cargado. O sea, no es que me lo lleven a la mano, es que sepa café. Me gusta café con leche, no leche con café. Si lo que hay es un café ralito, pues no me lo des con leche, dámelo así, prieto, como decimos nosotros. Pues, pero si lo que me vas a dar una leche con un colorcito de café, para eso no me des nada, porque eso no es café, eso es un engaño, de eso es un bibí, como decían por ahí. La palabra de Dios hay que tomársela extraí, hermano, perdonen la ilustración, hay que tomársela como está. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y esa palabra nos mueve a entender que estamos en un error, somos bendecidos. Pero si a alguien se le ocurriera presentarnos la palabra de Dios diluida para que nosotros nos sintamos bien con nuestra circunstancia, pues esa persona lo que está acarreando es maldición sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos está mostrando el camino que no es. ¿Cómo llevo yo al pueblo de Aguadilla? Pues mira, sales aquí a la número 2 y doblas a la derecha. Vas a llegar al expreso 22. Te tomas el expreso y sigues por allá. Pasas Plaza de las Américas y rapidito, a mano derecha. Sigues por allá, vas a ver un letrero que dice Guayama. Sigue. Ponce. Vas a ver que la carretera está identificada con el número 2, carretera número 2. Ahí pasas Ponce, Yauco, Guayanilla, Hormiguero, Mayagüez. ¿Vas a llegar a Aguadilla? Seguro. Pues ese es uno de los caminos que dicen por ahí, ¿verdad? Por lo menos ese te lleva. Ese camino es, y este no es el paralelo con lo que le quiero presentar, esa es la ruta que se traza, y cualquier persona que siga esa ruta va a llegar al lugar que es indicado, porque es un solo camino, esa carretera. Ahora si te dicen, sales aquí, a mano izquierda, yo quiero llegar a la Plaza de Aguadilla, a mano izquierda, sigue derecho, pasas Plaza Ferrán, vas a la cuesta, llegas a la carretera 111, doblas a mano izquierda y sigues directo. Al final de esa carretera, llegas Aguadilla. ¿Cuál es el problema? El problema es que el anterior a usted no le gustó porque era dar la vuelta por el lado contrario, ¿verdad? Pero seguía siendo la misma carretera, sigue siendo el mismo camino, un camino. El problema con ese es que el segundo parece ser, pero no es. Te paso cerquita, 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 close but no cigar, como dicen los americanos. Te paso bien cerquita, pero no fue. Pues hay personas quienes pudieran, tergiversando la palabra, diluírtela, que parezca que es lo que tú quieres, pero nunca te lleve a donde tienes que llegar. El sacerdote al cual hablaba Malaquías aquí, eran de eso. Quienes estaban puestos para una función, sin embargo, su corazón corrupto no les permitía ejercer la función para la cual estaban puestos ellos allí. Y sobre estos, Dios declaraba un juicio. ¿Cuál era el juicio? Puesto que se habían apartado del camino y habían hecho tropezar a muchos en la ley, habían roto el pacto de Leví. Por esto también Dios le había hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Y esto no es que el Señor les había puesto una estampa, sino que el Señor nos muestra a nosotros, nos abre los ojos y dice, esta es mi palabra y esto es lo que están diciendo ellos. Pues hay personas quienes dicen, pues Dios tiene predeterminado el que va a ser malo y el que va a ser bueno. ¿Verdad? Como la gente a veces dice, ay, qué fortuna tú tienes, qué bueno son los hijos que Dios te ha dado. ¿Verdad? Y eso es parcialmente cierto, porque ciertamente hay muchas cosas que inciden sobre la crianza de los muchachos, pero los muchachos no se sacan de un saco. Señor nos va moldeando, las experiencias nos moldean, y este pueblo, todos ellos, todos tuvieron la misma oportunidad de servir al Señor de manera fiel, todos ellos. Sin embargo, estos que están ahí no lo hicieron. Por lo tanto, el resultado, versículo número 9, lo que ellos pretendían presentar de manera contaminada como sacrificio del Señor, pues la podredumbre y el tratando de buscar una palabra light, la podredumbre y los desechos, los desperdicios de ellos vendrían sobre sus vidas. La palabra está puesta ahí bien fea o bien linda. El estiércol de esos animales sería sobre ellos. Y así mismo es, hermano. Así mismo es. Nosotros estábamos sumidos en el estiércol del mundo y el Señor de allí nos sacó. Cuando nosotros insistimos en no seguir la palabra del Señor, es nosotros restregarnos y volver a hundirnos en esas mismas heces fecales de las cuales nos encontrábamos anteriormente. Y suena bien feo, pero es más feo de lo que se oye. Es más feo de lo que se oye. Y esta era la situación que vivía este pueblo. No, perdonen que estoy saltando esa porción, pero quiero ir a la próxima porción para poder acelerar aquí. Sus compromisos con los demás y con Dios, los versículos 10 al 12. Le voy a pedir al hermano Pablo, si fuera posible, que leyera esos tres versículos. Capítulo 2, versículos 10 al 12.
La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente Él contra
el uno,
el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra.
Amén. Bueno, esta porción es bastante sencilla. La ilustración que yo les coloqué al inicio de esa porción que leyera mi hermano Pablo es de Salomón con muchas de sus mujeres. Sabemos que muchas de las concubinas, las esposas de Salomón, no eran propiamente judías, o sea, de la hebrea. Y lo que está señalando aquí Malaquías, de parte de Jehová, es que una de las faltas que tenían estos hombres judíos, particularmente los sacerdotes, era que estaban divorciándose de sus esposas judías para casarse con mujeres que no lo eran. Mujeres que no eran hijas de Jehová. Se casó con hijas de Dios extraño. O sea, mujeres que servían a dioses paganos. Hermano, a veces nosotros cuando leemos la palabra, es bien importante nosotros ver lo que es literal. Sin embargo, si nos circunscribimos, si nos quedamos, si nos enfocamos solamente en lo que es literal, perdemos de perspectiva toda la enseñanza que la palabra nos puede dar. Porque si bien es cierto que nosotros estamos considerando lo que es el matrimonio, y que es algo santo, es algo sagrado, es algo instituido por Dios mismo, donde tiene que haber exclusividad, donde tiene que haber fidelidad, donde tiene que haber entendimiento, donde tiene que haber amor, también es cierto que en todas las relaciones que nosotros realizamos de parte de Dios, esas otras cosas también son ciertas. Tenemos que observarlas. Aun cuando uno no esté casado, sufre uno o se expone uno a este mismo mal, a esta misma abominación. Y fíjese que Malaquías, de parte de Jehová, lo llama abominación. Es algo terrible, algo detestable de parte de Dios. Algo que Dios detesta, algo que Dios odia, algo que Dios deplora. Son esas cosas. En lo que respecta a este pueblo, pues, era necesario que ellos se mantuvieran santos. Y fíjense ustedes que él dice, no tenemos todos un mismo padre. Y hay personas quienes dicen, pues, se refiere a Abraham. Hay personas quienes sufren, sí, todos son, ellos tienen ese mismo origen. Hay otras personas quienes dicen, bueno, cuando tradujeron el texto, no pusieron padre con letra mayúscula, por lo tanto, no puede ser Jehová. Sin embargo, hay otros que dicen, De todos modos, siendo el pueblo elegido, el pueblo escogido, debía ser Jehová. Cualesquiera de los dos que fuera, hermano, la referencia es lo que quiero decir yo. Aplica. No es que todo el mundo es hijo de Dios. Para aquel tiempo estaba hablando a un pueblo específico. Hoy día sabemos nosotros que hay una sola forma de ser hijo de Dios. Y nosotros enseñamos esto casi todos los domingos y casi todos los martes, casi siempre que nos reunimos. Si no hemos creído en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Ahora, ese no es el detalle. El detalle es que, siendo hijos de un mismo padre, se espera que las reglas sean las mismas. La ley sea la misma. En mi casa, bueno, las instrucciones que yo le doy a David son las mismas que yo les doy a las otras cinco, a todas sus hermanas. Las reglas en la casa son las mismas, para las que son generales. Y para este pueblo seguía siendo así. Nosotros, en lo que respecta a las relaciones que no son matrimoniales, debemos nosotros observar lo que Dios manda al pie de la letra. En eso me refiero yo cuando, en el sentido figurado. Pues aquí estamos hablando del matrimonio, pero en todas las demás relaciones es igual. ¿Cuál era la situación a la cual se exponían ellos por casarse con mujeres quienes no eran temerosas de Jehová? Pues de cambiar su forma, de cambiar sus creencias, de cambiar sus prácticas. Salomón, ¿a qué le llevó casarse con mujeres que no eran temerosas de Jehová? Pues edificar altares a dioses paganos, nada más y nada menos, cuando el primer mandamiento indicaba que eso era abominación, lo prohibía. Primer mandamiento. El hombre más sabio, se le escapó ese primer mandamiento. Hermano, este pueblo falló. ¿Y nosotros? ¿De qué manera fallamos? Cuando vemos nosotros allí también, en 2 Corintios, Pablo habla sobre la importancia, ¿verdad? Y haciendo referencia al texto hebreo, que no debemos nosotros unirnos en yugos desiguales. Hay personas quienes lo circunscriben, lo enfocan solamente al matrimonio, pero esto es real para todas las demás cosas, hermano. Dice, pero entonces yo no puedo tener amistades que no sean de la iglesia. Yo no estoy diciendo eso, que usted no se interrelacione con las personas, pero en lo que depende, en lo que va a influir en mi vida, en observación de lo que Dios demanda de mí, pues es importante que yo permita que la influencia primaria y única y más importante venga de la palabra. ¿Quién me va a dar eso o quién va a ayudarme a ejecutar eso sino aquellos mismos quienes están viviendo la palabra de Dios? Y este mensaje es para todos nosotros, ¿verdad? Que hay muchos jóvenes, pero esto es para todos nosotros, hermanos. De hecho, mientras más uno vive, más importante es repasar esto, porque hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos fosilizarnos, o sea, quedarnos estancados en lo incorrecto, como les decía yo anteriormente. El hecho de que uno tenga muchos hijos o pocos hijos, eso no te hace a ti padre bueno o padre malo. Porque tú puedes estar haciendo lo mismo muchas veces, y si lo que estás haciendo está mal, pues está mal muchas veces. Pues es necesario, hermano, que nosotros observemos la palabra del Señor y la digiramos de la manera que Dios quiere. Este pueblo, particularmente sus sacerdotes, estaban fallando en que estaban profanando el santuario de Jehová. ¿Cómo era que lo estaban haciendo? Pues tenían una función la cual no estaban ejerciendo con fidelidad, y una de las razones por las cuales se daba esto era que no estaban respetando este pacto que hacían con la mujer que se habían casado. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Voy rapidito a la última porción porque seguimos aquí. Y aquí hay una serie de cosas que sería bueno que luego, cuando posteemos el estudio en la página de la iglesia, vayan sobre los detallitos que están aquí, que he tratado de reseñar de modo resumido. compromiso con la familia, ¿verdad? Ahí vemos nosotros el contexto que vimos ahorita. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Lo que está en el corazón, más importante que lo que está en la mano. Si el corazón está corrupto, usted puede venir con oro, incienso, todo lo que se le ocurra, toda la ofrenda, no dar el diezmo, sino dar el 50%. Y para Dios eso es como si hubiese dado nada. Porque lo que está en tu corazón realmente va a subrayar qué es lo que tú estás dando. Dios quiere que nosotros entreguemos compromiso, obediencia a Él. Estos que estaban allí no podrían presentar una ofrenda aceptable ante el Señor porque no estaban bien con Dios. Dice aquí cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Pudiera referirse a eso a varias cosas. Primeramente, una de las razones por las cuales ellos pudieran estarse casando o querer casarse con estas mujeres paganas, hay personas quienes dicen que por lujuria, ¿verdad? Porque muchas veces el que está comiendo mira más, ve más atractivo lo que está en el plato del otro que lo que está en su propio plato. No sé si usted me entiende. Y eso sucede demasiado, hermano. Y eso lo que subraya es una actitud infantil, ignorante. ¿Por qué sucede esto? ¿Vale? Estoy hablando desde el punto de vista literal. Hay veces que estamos nosotros a la mesa comiendo y a alguien se le ocurre decir, ay, un churrasquito, qué sé yo qué. Y eso a mí me cae como una bomba. Pero qué bueno está ese arroz con habichuelas y pollo que te estás comiendo, ¿verdad? Estoy seguro que estuvieras en otro país donde la gente lo que está comiendo es tierra, literalmente. Tú sacas la mano así con el pollo, te dan un charrascazo en el muslo de pollo que te estás comiendo y te llevan un dedo también enredado. ¿Por qué es más atractivo lo que está en el otro plato? Y hay hombres quienes nunca maduran, hermano. Hay hombres que tienen 30, 40. Hay hombres que entran al asunto este de la andropausia. Porque sí, hay una menopausia masculina, ¿verdad? La andropausia, que es cuando empiezan a comprarse los carros estos poderosos, ¿verdad? El Camaro, el último modelo, la Corvette. Entonces, quieren verse los más dandy también. Empiezan a hacer cirugías, empiezan a ir al gimnasio, verse más, a comprarse una ropita diferente. Hermano, no se sientan aludidos, no sé si alguno de ustedes está en esa. Si eso fuera cierto, me perdonan. Pero le estoy diciendo lo que he leído y por experiencia lo que he visto en algunos casos. Llega ese momento en el cual, pues, ya la esposa que está en casa, la que Dios le ha dado, y no estoy hablando de los que son inconversos, estoy hablando de ellos, pero hay hombres que están en la iglesia y son tentados de esa manera también, hermano. Hay que ser sabio, hermano. Dios a nosotros nos ha dado una bendición. Yo quizá ustedes estén cansados de escuchar esto, pero yo le hablo mucho de las hinchas que yo tengo en casa. Todos los días. Yo la miro y le digo, Señor, gracias. Yo soy afortunado con ella. Siempre, siempre. Uno no deja de ser hombre, pero ser hombre no es ser el que más conquista. Ser hombre es saber allegarse en lo que respecta a la relación matrimonial a la esposa que Dios nos ha dado y serle fiel, respetarla, poder dedicarse completamente a ella en esa relación. Siempre, hermano. Siempre. Pero hay quien está mirando fuera del plato y no puede ser así. Este pueblo, literalmente, los sacerdotes, los líderes espirituales, cuando yo leo en el periódico que hombres que se supone que Dios les ha dado la oportunidad de ser bendecidos y poder servirle de la manera que Él ha mandado y no lo hacen, me entra una gran tristeza. ¿Por qué? porque nos afectan a todos nosotros, hermano. Por eso yo siempre le pido al Señor, Padre, ayúdame a yo no caer en esa tentación. Todos nosotros tenemos que hacer esa misma oración, hermano, porque mientras más nosotros estamos comprometidos con el Señor, más fuertes serán los embates de Satanás, porque Él es de verdad. Y las personas pues lo pintan por ahí como un animal rojo con un rabo, y Él no es así. Va a ser bien bonito, va a presentarse por ahí bien elegante, va a oler bueno, va a hablar bien elocuente, va a ser bien amable, te va a echar el brazo y te va a decir, esa gente que está en la iglesia, esa gente no te entiende, esa gente no son tus amigos, esa gente son unos buscones, vente conmigo, que yo sí que soy tu pan, yo te amo. Él sabe esas palabras y te va a decir, Cristo Jesús, y va a hablar de Cristo Jesús, te va a decir, Cristo Jesús fue bueno, mira cómo Él se juntaba con las prostitutas y con los publicanos, haz tú lo mismo. Hermano, hay que tener mucho cuidado, porque ahí volvemos a la palabra diluida. ¿Cristo Jesús se juntaba con las prostitutas y los publicanos? Sí. ¿Para qué? Para atraerlos a sí mismo, porque en Él no había pecado, y para mostrarles el camino que conducía el Padre. Cuando estaba Él allí con la mujer que querían apedrear, ¿qué dijo Él? Aquel que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ese verso le gusta al montón de gente, porque miran para acá y dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hipócrita, todos esos que están ahí en la Iglesia Bíblica Bautista, todos ustedes son unos pecadores, acuérdense de eso. Pero después le dijo, vete y no peques más, le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Pero dijo, vete y no peques más. O sea, el Señor sí es bueno, pero es bueno. Él te va a decir, yo te perdono. Que tú fuiste adúltero, que fuiste un pillo, que fuiste un mentiroso, que fuiste un asesino, yo te perdono. Si tú estás arrepentido, yo te perdono y te voy a dar acceso al Padre. Pero no peques más. No te dice, quédate como estás. Te dice, cree en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues eso es lo que te va a decir el Señor. Pero va a haber muchos charlatanes que te van a decir, no. No seas exagerado. La salvación se obtiene por la gracia de Dios. Eso es cierto. Pero usted demuestra su fe, lo que usted ha creído, con lo que usted hace. Usted no tiene que obrar para recibir la salvación. Usted tiene que creer en Cristo Jesús, arrepentirse de su pecado. Pero de ahí en adelante usted no puede pretender seguir viviendo la misma vida que usted llevaba antes. Esta gente se le olvidó de eso. Ellos se dejaron llevar por la lujuria. Esa es una de las razones que algunas personas pudieran presentar respecto a la razón por la cual ellos se divorciaban de sus esposas. Pero otra razón era que estas otras mujeres estaban más conectadas con el poder. Por lo tanto, para ellos podía llegarse a unas posiciones más importantes y llegar a unas posiciones de privilegio, de estatus, pues se llegaban estas mujeres. Cualquiera que fuera la razón, hermano, estaba mal. Y eso es lo que dice esta porción. Dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Eso es lo que dirían ellos. Para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más dice, ¿por qué no vas a aceptar mi ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido el leal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Piensen ustedes la palabra fuerte que utiliza el Señor. Pacto, acuerdo. ¿No hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? Y esta porción que está aquí, hay muchos comentaristas que indican Lo que dice en hebreo es bien difícil de traducir y hay muchas distintas formas que se ha traducido. Por lo tanto, para interpretarlo es igual de difícil, pero vamos a hacer un intento de ver una de las interpretaciones al menos. No hizo el uno. Ese uno, el antecedente, el referente, ¿a qué se refiere ese uno? Puede ser el pacto. Hay personas quienes hacen una traducción distinta, pero vamos a utilizarlo de la manera que está aquí. En la versión Reina Valera dice, no hizo el uno, o sea, un pacto, habiendo en él abundancia de espíritu. Y nosotros hemos hecho referencia anteriormente al pacto unilateral que hizo Dios en su momento con Abraham. Recuerdan que nosotros hablamos en una ocasión que el Señor pactó, cortó un pacto. Y lo que significaba cortar el pacto era eso mismo, que utilizaban unos animales, los cortaban por la mitad, y los dos que pactaban atravesaban esas carcasas, esas partes de los cuerpos de los animales, representando. Nosotros vamos a pasar entre estos animales la sangre de ellos, si nosotros no cumplimos, el que no cumpla, sea la sangre sobre mí, sobre nosotros. Y así sucedió. Pues el Señor, con Abraham, hizo que entrara un tremendo sueño, un sueño profundo. Y el único que pasó fue Jehová, porque era el único que podía cumplir. El pacto fue unilateral. Hizo él, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces hay personas quienes traducen, y por eso es que Malaquías hace referencia aquí a Génesis, porque utilizó él un varón y una hembra para poder tener la descendencia que necesita el pueblo. Hay personas quienes enfocan en Abraham y Sara como la descendencia prometida del pueblo escogido de parte de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Aquel que no cumple con el pacto es aborrecido de parte de Jehová. Punto. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pues vemos nosotros aquí unos varones quienes eran llamados a servir al pueblo, servir a Dios primeramente, pero a servir al pueblo, en darle dirección espiritual, y eran los primeros quienes no estaban cumpliendo. Esto lo que acarrea es juicio, hermano. Para resumir, ¿cómo me sirve a mí? James Rivera, en el 2013, leer un texto escrito hace 2400 años que habla sobre una cultura y sobre unas prácticas de ese tiempo para un pueblo que esperaba todavía un Mesías. La palabra de Dios es una sola, hermano. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento, no puedo leer el Evangelio, no puedo leer las epístolas que se encuentran ahí sin un contexto. Dios es el mismo desde el principio. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es la progresión de la relación de Dios con nosotros. Fíjense ustedes que cuando yo voy a esta palabra y considero el Nuevo Testamento, las exigencias de Dios para con su pueblo son las mismas. Exclusividad. Dios no espera nada distinto de nosotros, quienes somos, como les decía yo, en referencia a Primera de Pedro, capítulo número 2, somos real sacerdocio. Si usted y yo no somos leales al pacto que tenemos primeramente con Dios, entonces Él no tiene por qué ser leal. Permítame arreglar eso. Él no tiene que cumplir con ese pacto. Cuando nosotros cortamos el pacto con el Señor, en aquel tiempo fue unilateral, sin embargo, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, lo que estamos diciendo es, yo creo en Cristo Jesús, por lo tanto yo le pertenezco a Él. Todo lo que Él me dice que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el maestro de escuela Biblia, no es lo que dice el predicador, no es lo que dice el evangelista, pero muchas veces sí, porque lo que está diciendo el pastor o el maestro, el predicador evangelista, ¿de dónde vienes? De aquí. Pero hay pastores y hay pastores. Si nosotros no estamos siendo leal o leales a la palabra del Señor, hermano, entonces no nos quejemos cuando nuestras oraciones no alcanzan al Señor. Yo le presento ofrendas a Dios, yo le estoy orando al Señor, yo estoy yendo a la iglesia, yo escucho todos los programas radiales que se hacen llamar cristianos. ¿Por qué mi vida no muestra reacción de parte de Dios? Hay muchas razones que pudieran incidir en esa pregunta o en esa situación. Una de ellas, pues, que no es el tiempo de Dios. Dios siempre no siempre nos contesta que sí. Pablo decía, en tres ocasiones he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne, y Él me ha contestado, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa pudiera ser la razón, pero ¿saben qué? Hay muchas instancias en las cuales nosotros también pretendemos que la relación entre nosotros y Dios sea unilateral. En Puerto Rico hoy decimos la ley del embudo, todo para acá y nada para allá. Queremos que Dios nos dé, pero nosotros no queremos dar nada. Dios mío, tú eres misericordioso, esa parte nos gusta. Dios es perdonador, Dios es todo misericordia, Dios es bueno a lo sumo. Por lo tanto, Él me va a perdonar. Y eso es cierto, Dios me perdona porque Él es bueno. Pero ¿qué está en mi corazón y qué estoy yo haciendo para cumplir con el Señor? ¿Estoy haciendo mi parte? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Está bien? Y aquí hay unos detalles, hermano. Me extendí más de lo que quería. Sin embargo, me parece que los puntos más sobresalientes son esos que acabamos de presentar. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección? No, si hay queja, mire, pastor está allí, él en toda confianza, y él lo mantiene en anonimato, y si me tiene que dar un jalón de oreja, siempre lo hace. Gloria a Dios. La semana que viene, hermano, vamos a estar considerando, si el Señor lo permite, Malaquías 2:17 a 3:12. El tema es, ¿cómo trata usted a Dios? Ese domingo, el hermano Efraín, de la iglesia de San Sebastián, me solicitó, pastor, me dijo, después cuando yo me di cuenta, yo dije, hace como un mes, dije, hermano James, usted el 16 de junio, ¿qué tiene en su agenda? Y yo venía saliendo para la iglesia, era un martes por la noche, me llama, yo, hermano Efraín, estoy a punto de montarme en el carro para ir para la iglesia ahora. Dice, no, pero un momentito, yo quería saber, porque usted me había dicho, qué sé yo, y entonces yo le dije, hermano, usted me va a pedir que yo vaya a predicar a su iglesia. Y él me dice, sí, justamente eso quería. Y quería saber si el 16 de junio tú vas a estar ocupado, porque yo voy a estar en un viaje. No sé, que estaba en un viaje era yo. Y yo le dije, no hay ningún problema. Qué bueno que usted me lo dice con tiempo, porque así me puedo preparar, ¿verdad?, para visitar su iglesia con gusto. Si el Señor lo permite, estaremos por allá. No caí en cuenta que era el Día de los Padres. Pues el domingo que viene, a pesar de que David le toca el estudio la semana que viene, pues yo no voy a estar con ustedes, por lo tanto ya yo le he pedido permiso a nuestro pastor y voy a estar por allá ese día, pero mi esposa y los nenes van a estar aquí con ustedes. Y yo estaré por allá y luego me reintegro a las labores de ese día por la tarde, Dios mediante. Así que oren por el hermano Efraín, amén, y por mí también, les pido. Semana que viene David nos va a estar trayendo este estudio, si el Señor lo permite, se preparará durante esta semana. Malaquías 2:17 al 3:12 es la asignación. Pues vamos a orar. Puede quedarse ahí sentaditos si ustedes gustan o si se quieren poner de pie, como ustedes quieran. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido considerar. Gracias porque tu palabra siempre es aliciente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no hay sabiduría humana que pueda siquiera alcanzar una pizca de tu sabiduría, mi Señor. Te bendecimos, mi Dios, y te damos gracias por la gran fortuna y el gran privilegio que tú nos permites de tener tu palabra escrita y de tener quienes, mi Señor, nos ayuden a entenderla. Pero en especial, Padre Santo, gracias porque aquellos quienes hemos recibido a Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo, el cual nos redarguye y nos aclara en nuestras mentes y nuestros corazones más allá de lo que pudieran hacer las palabras de hombre. Gracias, mi Señor. Te imploramos ahora que tú permanezcas aquí con nosotros, que consideres las peticiones de las necesidades de mis hermanos. Mira a aquellos, mi Señor, quienes estén atravesando situaciones difíciles, Padre amado, de las cuales nosotros no conozcamos. Ponemos todas estas situaciones en tus manos, pero ayúdanos, mi Señor, a apoyarnos mutuamente como hermanos en Cristo, para que así la carga sea menor. Te bendecimos, Padre Santo, y mira a aquellos quienes tal vez todavía vengan de camino. Acompáñales, tráeles con bien. Aquellos, mi Señor, quienes hayan tenido que permanecer en sus hogares por situaciones difíciles, ayúdales en su situación. Y aquellos, Padre Santo, por alguna debilidad, Padre Santo, en la carne, quienes no hayan querido venir hoy, te imploramos, Padre Santo, que sobre todo a ellos les visite para que puedan recibir del pan espiritual en este día y puedan encontrarse con nosotros nuevamente este martes cuando vengamos a considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, te amamos. Te pedimos también por hermano Lando, que traerá tu palabra predicada dentro de un rato. Bendícele y gracias por él. Gracias por el tiempo que él ha sacado para prepararse, mi Señor. Te pedimos una bendición para él también, de manera especial, y para su familia. Te pedimos todas estas cosas confiando en que tú nos escuchas, porque creemos tu palabra cuando nos dices que donde hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.